Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Y busca, búscame, y guárdame otra primavera. Y guarda, guárdame, que soy de tiempo y sé que no espera. Que reina el frío en la montaña. Y yo no quiero hielo en las
entrañas. Descubriendo sonidos nuevos, así empezamos hoy nuestro Sentir en Verso con este grupo, según nos ha dicho nuestra invitada hoy. Esto siempre define mucho la energía, ¿no? Y ella es una persona... Buenos días, Fuen.
Buenos días, Pilar.
yo me lío y sigo...
para adelante.
Sigo explicando. Es una persona como que tiene un tono de voz muy tranquilizador, ¿verdad? Como que sirve muy para todas las edades. Yo diría que mucho más para los más pequeños.
Sí, es muy tranquilizador y también ella me comentaba que bueno, que los artistas y las artistas, el tema de la timidez también comentaba ella, que bueno, habría que ver la nación, porque es que ahí la timidez desaparece. Pero me ha parecido, yo la conozco desde hace relativamente poco, una no sabe que es poco o mucho, y muy relacionada con el mundo de la poética, narradora, y luego hay una parte de su trabajo dentro de los colectivos que me parece muy interesante, y una palabra, bueno, que no la hemos dicho todavía aquí, que es cartoneros, proyectos independientes y cartoneros. Entonces, sí, para mí además... Es su poética, cuando yo la escuché por primera vez me encantó, porque me parece que tiene una parte como dulce y a la vez fantástica, no lo sé. Y tiene una escritura como muy suya propia y muy diversa. Y eso que todavía no he leído tanto, pero muy contenta de tenerla aquí.
Bueno, no hemos leído tanto porque yo creo que leerse todo es que has publicado muchísimo. Eva Cabo, buenos días.
Buenos días.
Has escrito mucho y te podemos ver en un montón de publicaciones, revistas, en fin.
Sí, pero no tanto. Buenos días, ¿qué tal? Estoy muy contenta de estar esta mañana con vosotras.
Has venido hoy cargada de esos libros cartoneros que tanto nos ha sorprendido a Fueni y a mí verlos y tocarlos, ¿no? Y
me ha encantado.
Poder, experimentar eso, porque al final es una manera de publicar muy propia, muy personal, muy autofinanciado todo, ¿no? Autogestionado y que a la vez pues queda muy vistoso.
Sí. ¿De dónde han nacido? ¿Desde qué lugar? Y los tenemos aquí físicamente, luego a lo mejor nos hacemos la fotito y ya lo pueden ver, pero he dicho, digo, tiene que dar un taller, Eva, de esto, porque es que es una maravilla.
Fuen se ha puesto a trabajar.
Sí, enseguida me prende eso. Digo, es una maravilla, entonces que nos cuentes un poco el origen, de dónde llega, que también estaba el País México muy por medio de tu experiencia, y bueno, ¿por qué es algo tan especial y te ha llamado la atención?
Pues... de los libros cartoneros, lo que más me llama la atención es que te puedes adueñar del proceso creativo desde el principio hasta el fin, desde el texto hasta la realización del propio libro. Los proyectos cartoneros los conocí en México cuando estaban surgiendo Y fue de casualidad, un día llegó un amigo a casa y dijo, mirad lo que acabo de encontrar, me trajeron esto, hostia, no sé de qué país se lo habían traído, mirad esto porque fijaos, y nos pareció una hermosura, era un libro cartonero con las tapas de cartón, muy, muy bonita la portada intervenida porque lo puedes hacer desde graffiti como este hasta con collage, pintarlo con diferentes técnicas, lo que uno quiera. Y estábamos allí, nos miramos todos y dijimos, tenemos material, tenemos folios, tenemos impresora, tenemos tinta y vivimos al lado de un mercado.
¡Ostras!
Joder. O sea que hay mucho cartón que reciclar, sí. Claro.
Y ahí surgió.
Bueno, todo este recorrido que, bueno, ya muy humilde nos dice que no ha escrito tanto,
es
pero
verdad,
en ese currículum que tenemos aquí a disposición, vemos, bueno, pues mucho recorrido, mucho, supongo que tocar a puertas y atreverse, introducirse en nuevos proyectos, ¿no, Eva? No sé, ¿qué parte de tu vida ocupa la escritura como publicar, ¿no? En esa parte de publicar.
Pues una vez que conocí estos proyectos, que en el momento en que conocí los proyectos cartoneros, trabajaba con un grupo de poetas y hacíamos libros objeto. Entonces también eran unas ediciones muy limitadas, muy pequeñas, hacíamos pues a lo mejor 15 ejemplares de cada uno. Y ahí empezó mi gusto por encuadernar y por hacer libros. Pero la parte de publicar, lo de ir con una editorial específica, enviar el manuscrito, tal, eso nunca se me dio. Nunca se me dio bien. Y una vez que conocí que lo podía hacer yo, como que si en algún momento había tenido como una necesidad, una inquietud o ay, me encantaría publicar, desapareció por completo porque dije, ¿qué más da si lo puedo hacer yo? Supongo que también depende de las ansias de cada uno, de donde pretenda llegar, porque evidentemente si publicas con una editorial más grande, pues puedes acceder a un número más grande de gente. Pero también teniendo en cuenta que la poesía a veces parece que es para un grupo pequeño de personas, que yo ahí también discrepo, pues siempre van a venir a buscarlo aquellas personas que realmente estén interesadas.
Me interesa también el proyecto de La poesía es tan rara como una ardilla en la playa, porque es un proyecto que conocemos, que bueno, que hemos tenido aquí a personas que han participado, ¿no? Y cuando se trabaja con otra gente, que sí, que tenemos cosas en común, ¿no? Porque tenemos los mismos hobbies o los mismos intereses, pero somos personas tan diferentes, ¿cómo es posible transformarse de tal manera una misma, digamos, para encajar en todo eso?
Me alegra que me hagas esa pregunta. Pues yo cuando voy a cualquier taller me guía mucho el ansia de aprender y de compartir. A mí me resulta muchísimo más fácil crear si estoy acompañada. Entonces, por ejemplo, a mí el taller de donde salió esa publicación, uh-huh, la de La poesía es tan rara como una ardilla en la playa.
Que también el título, bueno.
Sí. El título es un título.
Tiene digamos recorrido también.
Entonces yo llevo toda la vida escribiendo y tuve un parón muy grande cuando fui mamá. Entonces, el taller de las ardillas, que le llamo yo, me sirvió precisamente para volver a retomar el ritmo de la escritura, que lo tenía como, no en un segundo plano, porque siempre está ahí, porque aunque no escriba, está como la sombra de quieres escribir y no estás escribiendo, quieres escribir y no estás escribiendo. Entonces, siempre está presente, aunque no se materialice. Y a mí ese taller me sirvió para eso, y también porque encontré a unos compañeros y compañeras de lo más amable, uh-huh, de lo más creativo y no sé.
Claro, es que cuando hablamos de la escritura o de la poética, es cierto que el compartir es muy necesario, ¿verdad? Para, no sé, pero también para tomar otras formas de escribir, como que nos vamos complementando, ¿no? Para que no se quede en una tan aislada, ¿no? Con ella misma y su escritura. Tienes tres obras, mira a ver si las digo bien: La constancia de las olas, Al borde de un cerezo y En la barriga de buey.
El buey, sí.
De esas obras, no sé si es, he dicho de la primera a la tercera en orden, ¿tienes alguna obra de estas que haya sido como muy potente para ti? ¿Ha sido un proceso de tránsito o algo que la tengas especialmente cariño y por qué?
Sí, a la de En la barriga del buey. En la barriga del buey viene del título, viene del cuento de Garbancito. Ah. Que ese cuento nos lo contaba mi madre cuando éramos pequeños. Le digo, Garbancito, ¿dónde estás? En la barriga del buey que se mueve, donde no truena ni llueve. Entonces yo escribí hace muchísimos años, pero muchísimos años, un poema en gallego que empezaba diciendo «Eu sempre quisen ser garbancillo no bandullo do boi», que es «Yo siempre quise ser garbancito en la barriga del buey». Y a raíz de ese poema, cuando estaba en México, todas, una vez a la semana, iba a visitar a una amiga y psicóloga.
Qué bueno tener una amiga psicóloga, ¿eh? Eso sí, es brutal, ¿eh?
Es que son dos en uno.
Que, sí. Que ya era una mujer mayor muy versada en la vida, que daba gusto hablar con ella, y me empezó a acribillar a preguntas sobre el poema de Garbancito. Entonces me empezó a preguntar que quién era Garbancito, de dónde había salido, porque había llegado allí, que le gustaba Garbancito, que no le gustaba. O sea, era una cosa. Y a partir de ahí empecé a escribir más sobre Garbancito y ahí acabó saliendo En la barriga del buey. Uh-huh. Que, aunque parece un poema poemario muy narrativo, pues me parece que es, yo lo llamo el poemario familiar.
Y Eva, esas publicaciones tuyas, ¿dónde podemos encontrarlas? No sé si tenemos alguna manera de acceder a ellas.
Pues, por ejemplo, Al borde de un cerezo se puede encontrar en internet y se puede descargar de allí.
Uh-huh. ¿Ah, sí?
Sí.
¡Jo, qué maravilla!
Sí.
No lo sabía, me la tengo que descargar. Sí. No, claro.
Por ejemplo, la de En la barriga del buey, juraría que también. Y están ahí para el que quiera leerlas, ahí al alcance de cualquiera.
Muy bien. Sí, después también nos ha traído Poemonstruos, que lo tenemos por aquí. Que es uno de esos libros cartoneros, así que hemos visto también esa parte de su proyecto. No sé si, Fuen, ¿quieres hacer alguna otra...?
Lo que me acabo de dar cuenta,
sí,
que claro, sus poemas son como los cuentos.
Claro.
O sea, según los... Pues no me he dado cuenta. No sé, ¿sabes? Que estaba intentando, como siempre intentas entender la poética, ¿no? Y claro, digo, es que la última vez que ella decía de nubes de algodones rosas o algo así que
sí,
estuvo recitando...
esto que decías de la fantasía, ¿no?
Claro, yo ahora estaba, digo, claro, es que ella escribe poesía como escribe cuentos, ¿no? Es que tiene como un estilo muy, muy similar a ese, ¿verdad? ¿Puede ser?
Me lo dijeron ya en alguna ocasión.
¿Verdad?
Que escribo como de una forma muy narrativa porque parece que todo el tiempo estoy contando una historia.
Sí, sí, sí. Y la infancia también, la parte que no hemos tocado. ¿Qué relación tienes tú con la infancia y la poética? ¿Por qué te interesa esa parte de la población? Siento que no soy madre, ¿verdad?
A lo mejor tiene que ver con eso, pero no lo sé. Supongo que también la manera de escribir va evolucionando a lo largo de los años Bueno, no solo va evolucionando a lo largo de los años y también dependiendo del momento en el que estés, escribes de una manera o de otra, o te centras en unos temas o en otros. A mí, por ejemplo, ahora sí me sale mucho escribir poemas para mis hijos, pero no escribir poesía, digamos, para el público infantil, sino poemas que yo escriba que ellos entiendan. Porque,
vale,
por ejemplo,
mensajes
si...
Mensajes para todas las edades.
Porque,
un poco, ¿no?
Sí, porque yo a lo mejor escribo un poema o lo que sea y llamo a uno. Le digo, ¿puedes venir aquí al momento? Paso, ¿te puedo leer un poema? Sí. Entonces les leo el poema y les pregunto, ¿qué te pareció? Entonces ya mirando su cara...
ya claro, sabes si, sí. ¿No?
Y por lo general...
No pues saben mentir los niños,
claro,
¿no?
Y por su respuesta es, mamá, no lo entendí, pero es muy bonito. Bueno. O, ah, ¿qué quieres hablar qué de lindo. Esto? Y a mí la infancia me parece, no sé, es un tema que me interesa mucho porque siempre una parte de mi trabajo muy grande estuvo siempre relacionada con los niños.
Ah, sí.
Y me parece que ahí está el germen de todo. Y que se aprende tanto trabajando con niños. Es parece, ay, sí, es que es un tópico, no, pero es que es verdad. Porque a medida que vamos creciendo perdemos esa mirada inocente, esa mirada simple, digamos, de entender el mundo sin darle más vueltas, sin buscarle tres pies al gato, sino simplemente una mirada así...
El día a día.
Sí, el día a día.
El presente, vivir el presente.
Sí.
Que nos cuesta tantísimo.
Sí, sí, y esa ilusión, esa sorpresa que tienen continuamente con cosas que a nosotros nos parecen como ese por qué, esa pregunta continua sin juzgar también, esa sí. Falta de racismo y de todo con los niños.
Y,
porque es algo maravilloso, la verdad, en ese sentido.
Pues sí, y la simpleza con la que solucionan cualquier problema. No se van... a la cama dándole vueltas, ay, que no, solucionan ahí. Y sí, no sé, me parece una manera muy sana y que tristemente vamos perdiendo con el paso de los años.
Uh-huh. Bueno, había una autora, no sé cuál es, ay, perdona, que
no
me acuerdo del nombre justo, que decía que nos tiramos toda nuestra vida tratando de, ¿cómo es?, como de... reconstruir nuestra niñez. Eso también creo que a veces habla de trauma tal, dice, pero tratamos toda la vida tratando de entender o de vivir en ese espacio que era la niñez, en nuestra época de adultos. También no sé cómo se os da lo de ser adultas a vosotras.
Bueno, esto otro día fue.
Sí.
Esto... Lo de no los
fácil,
impuestos,
no
los pagos, la responsabilidad, los compromisos. Me da como,
a mí la burocracia fatal, fatal, la burocracia fatal. Sí, sí, sí. Y la organización también a veces me tambalea, ¿eh?
Sí.
O sea que tantas veces yo he deseado. Yo de pequeña, pues como todos los niños, supongo, todos queremos crecer, ¿no? Y ver cómo es la vida adulta, pero cuando llegas a la vida adulta lo único que quieres es volver a ser niña.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Bueno, por eso a lo mejor recurrimos tanto y recuperamos tantos momentos de cuando éramos pequeños. No sé si por refugiarnos o por intentar hacer una niñez perfecta, ¿no? Porque yo creo que nadie la ha tenido.
No.
Entonces, bueno. Yo iba a ir por este camino, ¿no? Por los niños, por los más pequeños. No sé si en casa, con esta relación que tienes con tus hijos en consejeros de escritura, se han atrevido ya a escribir o si les has inculcado eso. No sé si esa inquietud revolotea por casa.
Pues si soy sincera, me gustaría más que tuviesen... pues sí me gustaría que escribiera. Hay uno de ellos que sí escribe de vez en cuando. Y sí, es verdad que me gustaría que leyesen más.
Ya.
Pero cada uno tiene por ahí su vena artística. Les gusta mucho a los dos pintar, que yo no tengo esa habilidad, carezco de ella.
Bueno, los fichamos para los libros cartoneros.
Claro,
es verdad.
Pero trato de que me vean y de que se empapen de eso, porque sí que es verdad que los niños aprenden viendo.
Eva, ¿y con la multiculturalidad, con esta parte, con este periodo de tu vida viviendo en México, esa vena gallega que no pierdes porque el acento lo tienes, vamos, marcadísimo?
Súper.
No sé cuánto tiempo llevas aquí en la isla de Fuerteventura, pero vamos, que yo creo que nunca lo vas a perder. ¿Cómo convives con todo esto, no? Con, bueno, pues esa mezcla en tu día a día.
Pues a mí me parece que la mezcla enriquece. Y, por ejemplo, tuve la suerte, viví en más sitios aparte de México, pero, por ejemplo, en México tuve la suerte de trabajar con un montón de gente diferente, de distintos sitios, y también trabajé mucho con las comunidades indígenas de ahí. Entonces, luego llegué aquí a Fuerteventura, y aquí Fuerteventura a mí me parece que es un crisol. Hay una cantidad de gente de tantos sitios que es un sitio muy rico, que me parece normal que es un sitio donde se dé la escritura, donde se dé donde se dé el arte, porque la isla tiene algo de especial. Y si la gente viene aquí, es por algo. Entonces, a mí me parece que todo lo que sea diferente que te haga cuestionar lo que eres, de dónde vienes, a dónde vas, a la hora de escribir, a la hora de crear, enriquece y que es necesario.
Bueno, pues con este mensaje de Eva, vamos a ir cerrando y vamos a acercarnos a ese momento de poesía propiamente dicho. Yo, como siempre, Eva, me salto los deberes y la verdad es que no estoy en muy buen punto de escritura, tengo que decirlo. Entonces la inspiración me viene por donde me viene. Yo no la puedo obligar.
¿Quién es la inspiración?
La vida.
La vida.
Viene de cosas, ¿no? Viene. Y entonces me es complicado sacar como un tema para escribir. Tiene que ser de algo, ¿no?, que me nazca. Entonces yo, pues, hoy he ido por aquí. Y no tiene, la verdad, es que nada que ver con lo que hemos hablado. Pero
naita,
bueno.
Naita, claro.
Bueno. Por eso siempre empiezo yo, porque es como que yo me salto las normas y ya reconducen, ¿vale? Siempre tendemos a pensar que hay algo más ahí arriba. Alguien que controla, que supervisa, que acompaña. No sé qué se supone exactamente que hace. Pero si está ahí arriba, si de verdad nos ve, nos cuida, a quienes pedimos, si es que tienen el poder de conceder, a quienes prometemos, les dejamos sin fianza la esperanza. A ese algo, a ese alguien en quien tantos confían, podría explicar por qué las cosas son tan injustas a veces. Porque hay quien quiere... Porque a quien no quiere le llega y a quien lo desea con todas sus fuerzas, a quien haría cualquier cosa y lo hace y lo intenta, no. Porque hay quien debe luchar cada día por lo más básico mientras otros tiran a la basura lo más preciado. Porque los buenos mueren y los malos siguen haciendo ruido. Tan mal lo han hecho los mortales, tanto daño tienen que pagarlo los inocentes. Yo solo espero que no haya nadie ahí. O que tenga una explicación, que cuente con un gran peso de argumentos. Hay días en que no queda más remedio que dejar de creer. Y esto es lo que me ha venido, lo que me ha dado. Pero
bueno,
ahí,
es como una sensación como... que a mí, yo siempre creo que la poesía es la que más habla, el resto ya son cosas... Pero es una sensación como muy del presente también, ¿no? Da esa sensación, ¿no?, de cómo está la humanidad y cómo está la situación,
sí,
¿no?
Que sí, es un poco por ahí va, sí.
Claro, que es que cómo no lo podemos, no sé quién decía, ¿eres totalmente feliz? No, no puedo estar totalmente feliz cuando hay personas que están en situaciones tan complejas, o sea, me parece como que la humanidad está por ahí. Sí, muy bello reflejo. Pues vamos a, esta es cortita y sí, tiene que ver un poco también con la infancia, a lo mejor, algo de lo que yo no suelo hablar, fíjate. Lo dejo ahí. De criatura no me mento lo que fantaseaba. Los sueños han aparecido en la plenitud de una etapa tardía, cuando tratando de recuperar la frescura de mi oxígeno al aire, decidí volver a jugar. Jugar con las palabras, con mis gatos, con las ramas, con los despojos, con lo doméstico, con la faena. Si la poesía no existiera, el mundo sería un ángulo recto. Quizá el entusiasmo de la infancia sea un lugar que nunca ha tenido cronología.
Bonito.
Ha sido inspiración a ti.
Y no sé si nos traes algo hoy, porque te vemos con mucho material, no sé si te animas a leernos algo. Ahí lo tiene.
Mira, de malas artes, que es que
voy
no
a
hemos
leer
nombrado.
El poema que salió en el primer fanzine de Malas Artes.
Ese movimiento, ¿no?, que se está creando en Fuerteventura y que, bueno, que tiene un poco de todo, no solo escritura, ¿no?, sino también arte de distinto tipo, es muy general. Así que además que está abierto a cualquier persona que quiera participar, que se quiera unir y que quiera compartir, al fin y al cabo, con personas también afines.
Sí.
Y bueno, pues por las redes van a ir anunciando.
Volveremos en abril.
Esos
porque
encuentros.
Claro, somos parte de la organización. Eva, José María, Jess, Andrea y yo.
Sí, bueno, sí. Pues van a tener que venir un día a contarnos más.
Sí, sí, yo ya como hablo mucho por aquí, que vengan otros.
Adelante, Eva.
Venga.
Voy a leer el poema que salió aquí en el fanzine, que es una hermosura. Se titula Palabra de bicho raro. Todas las guerras que aparecieron alguna vez en algún poema de algún ser roto por la ceguera desmedida de todas esas palomas de la paz que aún no entienden su papel en la historia, son la misma guerra, el mismo poema, la misma desmedida estupidez en vuelos ajenos a los pájaros. Son la misma historia y el mismo trozo de papel emborronado que correrá por las calles con el viento cuando ya haya acabado todo y el silencio atronador de las bombas agriete la memoria de los vivos y solo las palomas y los cómplices hagan como si no hubiera pasado nada.
Qué bonito. Pues mira, yo es que a veces me pasa esto, ¿eh? A veces me pasa esto que yo pienso que me voy de tema, pero no me voy de tema.
No te vas. Es que es muy difícil irse de tema ahora.
Ya. Bueno. Lamentablemente, ¿no? En fin. Eva, muchísimas gracias por tu tiempo.
A vosotros.
Por acompañarnos y por atreverte, que no todo el mundo se atreve a venir aquí a sentir en verso.
He de decir que me costó, porque insisto que soy una persona muy tímida a la hora de hablar. Según de qué cosas, como por ejemplo...
De ti misma.
De sí.
Ya. Bueno, nos vamos a ir con música. Te agradecemos. Lo que pasa es que la radio tiene esta cosa de que es público, pero no, ¿sabes? Como que no nos están viendo, solo nos están escuchando. En fin, tiene esa magia también la radio. Eva, muchas gracias. Nos vamos con música, como siempre. Y sigue la programación aquí en la radio.
Gracias.
A Fuenlabio el próximo martes.
Nos vemos. Chaito.
É pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo,
é o nó da madeira.
É
uma tita pereira.
É madeira de vento
da ribanceira.
É um mistério profundo.
Essa ribeira das águas de março é o fim da canseira.
É o pé, é o chão.
É a mastradeira.
Passarinho na mão.
Pedra de atiradeira.
É uma ave no céu.
É uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte.
É um pedaço de pão.
Fechando o verão, minha promessa de vida no teu coração.
Fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É.